ideas y futuro con Ale Melamed.
Antes de seguir, dos cosas. Suscríbete al canal y activa la campanita. Y de esa manera, cada vez que sale un episodio, te vas a enterar. Hoy estamos en el estudio con un experto en liderazgo con propósito. Reorganización, digamos, de las empresas. Es una persona que conocí hace un tiempo. Vino a dar una muy linda conferencia a todos los líderes de nuestra red. Y ha escrito varios libros. El último que escribió es El futuro del trabajo ya llegó. Y el trabajo del futuro también. Está con nosotros hoy en día Alejandro Melamed. Gracias, Ale, por estar con nosotros.
Por favor, Sebas, un placer, un gusto y bueno, y un privilegio poder compartir esta conversación.
Arranco por esta, ¿no? ¿Hubo algún momento puntual a lo largo de tu carrera y tu vida que donde se despertó esa pasión por el liderazgo?
Sí, la verdad es que yo te diría que desde mi primer trabajo, que fue casi de casualidad, y yo creo que esto también es un mensaje para muchos de los que escuchan tu podcast, yo sé que apunta a mucha gente que quiere despertar ese sentido del emprendedurismo y esa capacidad de emprender y de generar cosas nuevas. Yo era estudiante de la Universidad de Buenos Aires, cuarto año de Ciencias Económicas. Un profesor que tuve en la facultad, Santiago Lazzati, que es uno de los grandes maestros de liderazgo en Argentina y en Latinoamérica, él me convoca a trabajar con él cuando aún era estudiante de la facultad. Y la verdad, te voy a ser muy honesto, él me dijo, vas a trabajar conmigo, vas a trabajar sin cobrar un peso, vas a trabajar las horas que vos quieras, pero vas a trabajar en temas de recursos humanos. La realidad es que yo no tenía un peso en ese momento, pero dije, esta es una apuesta importante. Yo ni siquiera sabía, no la palabra recursos humanos, ni siquiera tenía idea que existía una posibilidad de trabajar en áreas vinculadas con personas. Y él algo visualizó en mí, yo tenía en ese momento 21 años, y en ese momento es como que se conectaron las chispas, ¿no? Trabajé casi 8 años como su mano derecha y la verdad que me enseñó todo aquello que tiene que ver con esta dinámica organizacional, con esta cuestión que me apasionó desde el primer momento. Y eso como mensaje...
A veces uno tiene que saber encontrar esas oportunidades.
Y realmente fue un camino de aprendizaje permanente y él escribía mucho sobre esos temas y me acuerdo que uno de los primeros trabajos que tenía yo, él me daba textos para sintetizar, investigar y decía, wow, esto es apasionante, esto es realmente fantástico. Y bueno, ahí fui entrando cada vez en mayor profundidad.
¿Todo esto a tus 21? ¿Arrancaste del 21?
A los 21 años, exactamente, sí, muy joven. De hecho, hice todo el último año de la universidad trabajando a su lado. Pero a mí lo que me brindó fue la posibilidad de abrir un mundo que era totalmente desconocido para mí, ¿no? Y ahí yo creo que hay como un mensaje muy fuerte y es que nosotros a veces no sabemos lo que no sabemos. Entonces, para poder encontrar aquello que no sabes, lo que tenés que tener es esa apertura mental. Hoy en día técnicamente se llama el growth mindset, la mentalidad de crecimiento. Y la mentalidad de crecimiento es esa plasticidad que tenemos nosotros para poder tratar de salir de nuestra zona de confort y tratar de ir al encuentro de aquellas cuestiones que nos generan una posibilidad de desarrollo, una posibilidad de crecimiento, una posibilidad de encontrar cosas nuevas, cosas diferentes. Y la verdad que a lo largo de toda mi trayectoria profesional fui siempre haciendo cosas diferentes que me fueron entusiasmando. Siempre sostengo que cuando uno encontró el lugar de confort, esa es la zona de disconfort, ¿no? Y esa es la, digamos, como el motor, la fuerza motriz que me impulsa permanentemente a buscar cosas nuevas y diferentes.
Creo que hemos escuchado tantas referencias a veces lo que es liderar, lo que es el liderazgo. En tu experiencia, que arrancaste tan temprano trabajando con personas de 21 años, si vos pudieras definir, ¿no?, liderazgo o qué es liderar, ¿cómo lo harías?
Mira, para mí hay una palabra que tendría que ser casi el sinónimo, que es
inspirar a otros para generar la mejor versión de cada uno.
Yo creo que eso es liderar. Me parece que es poder mostrar caminos que el otro no conoce. Me parece que liderar implica tratar de presentar opciones, predicar y enseñar con un ejemplo constante y permanente. Pero, a ver, no es el ejemplo, mucho hoy se está hablando del storytelling, ¿no?, de narrar historias. Yo pienso que tenemos que pasar de narrar historias a vivir historias y de vivir historias hacer la historia. Y lo vemos en políticos, en un montón de personas que hablan, que te cuentan historias muy, muy lindas. Y la verdad que está bueno escuchar historias. Ahora, mucho mejor es tratar de observar historias a partir de lo que el otro ejecuta, de lo que el otro hace. Yo, después de trabajar mucho tiempo en consultoría, lo que me di cuenta es que me faltaba la experiencia de campo, como se dice, meter los pies en el barro, ¿no? Y entonces, parte de lo que me sucedía era, narraba excelentes historias, pero tenía 28 años, 29 años, y asesoraba a empresas muy importantes, pero nunca había vivido una situación de un presupuesto, una situación de tener que contratar gente, tener que achicar, tener que agrandar, tener que brindar resultados, etcétera, etcétera. Y la verdad que el cambio de pasar del otro lado del mostrador me enseñó a mí a cómo la historia viva habla mucho más que la historia narrada.
Si llegaste hasta acá, suscríbete a nuestro canal y sé parte de nuestra comunidad. A lo largo de la vida, imagino que a vos te pasa, uno encuentra inspiración en situaciones, ¿no? En personas o en historias que acabas de decir vos. Y yo pensaba, digo, ¿se te viene a la mente en estos momentos alguna anécdota, alguna historia que te haya inspirado, que te haya impactado, que quieras comentar con nosotros?
Sí, absolutamente. Estos son los que se denominan los momentos de verdad, ¿no? Los momentos de verdad es donde se puede demostrar quién es quién. Después de trabajar en Arthur Andersen durante tantos años, entré a trabajar en Molinos Río de la Plata como gerente de recursos humanos y gestión del cambio. Nuevamente, era muy joven, no me conocía a nadie. Dije, el primer día, antes de empezar a trabajar, voy a tratar de entender qué es lo que pasa por la mente de un repositor de un supermercado, que es quien está en el punto de venta y donde pasan las cosas todos los días, ¿no? Entonces me vestí, overol azul, me acuerdo como hoy, era un supermercado norte en Austria y Beruti. 7 de la mañana, estoy ahí, yo era teóricamente el repositor nuevo. Nunca trabajé tanto en mi vida como ese día. Tremendo, porque tenía que ir, había productos refrigerados, congelados, productos secos, agarrar cajas, sacar cajas, poner en la góndola, ir, entrar, salir. Y era, entre comillas, el maltratado, porque era el nuevo, tenía que pagar mi derecho de piso, y la verdad que me trataron bastante mal ese día, ¿no? Bueno, terminó el día, nos sentamos en el vestuario con los otros 5 repositores, bueno, charlando uno otro, le digo, bueno, voy a contar quién soy. ¿Y vos quién sos? ¿No? La pregunta nomás, ¿y vos quién sos? Me dicen. Bueno, les cuento, soy el nuevo gerente de recursos humanos. Los 5 simultáneamente tengo esa imagen, así, ¿no? Como 2 preguntas me hicieron. Primero, ¿un gerente y trabaja? Esa es la primera pregunta que tenían. Segunda pregunta, ¿por qué no nos dijiste antes? Bueno, les expliqué que justamente no les dije antes porque mi intención estaba en tratar de entender cuál era la problemática de ellos, cómo vivían todos los días, cuáles eran las oportunidades que tenían y qué se podía contribuir desde el lugar humano de la organización, ¿no? Bueno, bárbaro, muchas gracias, terminamos todos a los abrazos, todo genial. La historia no termina ahí porque a los 6 meses recibo un llamado de la provincia del Chaco, un repositor de la ciudad de Resistencia. Alejandro, mira, nosotros sabemos de vos, nos contaron lo que haces, que esto, que lo otro, necesitamos que vengas urgente acá a visitarnos. Viajé, estuve 24 horas tomando declaración a todas las personas que ellos me iban presentando. Descubrimos un desfalco de más de 5 millones de dólares. Había toda una especie de sistema de connivencia entre un montón de gente, los supermercados del lugar y todo. Estaban todos enganchados uno con el otro. Y los repositores que visualizaban esto todos los días no tenían ningún mecanismo para comunicar lo que sucedía. Y encontraron en mí la persona de confianza y que vieron la sensibilidad y la cercanía como para poder conectarse con ellos y relatarme todo. La verdad que parecía un agente del FBI. Yo estuve en un bar, me acuerdo, durante 24 horas, cada una hora iba reportando a mi jefe, íbamos descubriendo más cosas, más cosas, más cosas. No era solo un tema económico, había una corrupción en todo sentido. Y, a ver, ¿por qué digo que es un momento de verdad para mí? Porque me reveló la importancia de la cercanía con las personas.
Tratar de estar donde suceden los problemas.
Hay un libro muy interesante que se llama Las 3 elecciones de liderazgo del Papa Francisco, liderar desde la humildad, se llama, y de alguna manera relata en cada uno de los capítulos cómo un modelo de liderazgo tradicional muy jerárquico puede ser transformado. El primer capítulo se llama Huele como tu rebaño. Y Huele como tu rebaño lo que trata de explicarnos es cómo, estando en el lugar de las personas, la genuina empatía, vos terminas entendiendo lo que sucede. El segundo capítulo es Lidera desde la frontera. ¿Qué significa? No te quedes en tu lugar, trata de salir, trata de fijarte donde suceden las cosas. Y la verdad que eso me ayudó muchísimo en mi trayectoria en Molinos, y después yo trabajé muchos años en Coca-Cola. Yo era el vicepresidente de Recursos Humanos de Coca-Cola para Latinoamérica Sur. Durante 17 años trabajé ahí, teníamos muchos países a mi cargo y mucha responsabilidad. Y la verdad que al día de hoy sigo teniendo experiencias de personas que me dicen, mirá, por haber estado en el lugar donde suceden las cosas, de haber tomado contacto, entendías nuestra realidad y podías actuar sobre eso. Cuando los líderes están en un sillón muy alejados, no entienden lo que sucede y las propuestas que hacen están muy lejanas a la realidad y a la necesidad de las personas. Así que yo diría que mi pasión y mi objetivo y mi propósito personal es tratar de contribuir a que cada vida de cada persona pueda ser más significativa y que cada actividad laboral pueda permitir a cada persona liberar su máximo potencial para dar lo mejor de sí, ¿no? Y creo que eso es algo fantástico, ¿no? Un trabajo que me apasiona desde el minuto uno, desde ese primer trabajo a los 21 años, al día de hoy lo sigo disfrutando como tal.
Reidentificado con lo que planteas, ¿no? Y como filosofía de vida. Te llevo, si me permitís, quizás al otro extremo, que puede ser una experiencia con la que, digamos, no sé, quizás un tropiezo, digamos, una situación de repente que no salió como a veces uno se lo imagina, y que haya sido un momento también de quiebre y de aprendizaje o de crecimiento, ¿no?
Sí, sí, sí.
¿Te viene alguna a la mente?
Sí, 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 un montón. ¿Sabes qué? Justo estoy ahora escribiendo un libro sobre historias mías personales. Tengo 40 historias personales. Va a ser el próximo libro, así que te estoy ya transmitiendo en vivo y en directo mientras las voy escribiendo, ¿no? Pero mira, me recuerdo una que para mí fue un aprendizaje enorme de cómo muchas veces desde las organizaciones podemos tener las mejores intenciones, pero generar los peores resultados. A ver, una de las situaciones que durante los 17 años de Coca quise estar presente es cada nueva incorporación, ser la última persona a entrevistar a cada nuevo ingresante, porque quería asegurarme que los valores de las personas que iban a ingresar coincidan con los de la organización. Y la verdad que me ayudó mucho durante los 17 años porque hacíamos como una especie de refinamiento de cuál es el perfil de valores que queríamos en la compañía, ¿no? Y eso nos ayudaba muchísimo a tener las personas que realmente hacían match, como se dice, ¿no? Que hacían fit con la organización, que conjugaban con el perfil de la organización. Ahora también participé en todas las reuniones de salida o las desvinculaciones, sobre todo cuando eran casos un poquito más complejos, para asegurarme que todos los derechos de las personas estén presentes, que las personas puedan expresar y que haya justicia realmente también en ese momento. Me acuerdo una situación que es tal vez de las más feas que uno tiene que vivir en el mundo organizacional, una desvinculación. Fue una persona que lamentablemente varias veces se le advirtió y no pudo dar con los estándares que buscábamos en Coca. Y en la entrevista de desvinculación, muy transparente, una persona, la verdad que de primera me dice, mira, la verdad, acepto todo, tienen razón, está muy bien que esto suceda, lamentablemente no di y lo acepto. Pero yo les voy a pedir un favor. Sí, dale, cómo no, estamos para eso. Me dice, no tengo problema que no me paguen más el salario, no tengo problema no tener más mi oficina, no tengo problema de no venir más acá. Yo lo único que les pido es, necesito tener mi tarjeta que diga, soy José de Coca-Cola. A ver, pará, no entiendo, le digo, ¿no vas a trabajar más acá? ¿Entendés que es tu último día? Me dice, sí, yo lo entiendo, pero te voy a explicar algo, me dice. Todo mi núcleo social, todos mis amigos, todos mis conocidos me reconocen por ser, no se llama José, ¿no? José de Coca-Cola. Y si yo dejo mi trabajo, dejo de tener mi trabajo, pero también mi identidad. Yo dije, wow, ¿cómo le estamos chingando? ¿De qué manera le estamos cerrando? Porque parte de lo que hacíamos hasta ese momento era un trabajo de profundizar mucho en la identidad organizacional, en la identidad corporativa, digamos, teníamos como lo que se podría denominar omnipresencia. Vos llevabas el gorrito de la compañía, la vestimenta de la compañía, los cuadernos, la mochila, todo, y todo el tiempo teníamos, pero 24x365, presencia, no solo en la persona, sino en la familia. Que no es que esté mal, lo que estaba mal era que no reforzábamos también la identidad personal. Y en ese momento me di cuenta que estábamos sobreactuando esa identidad corporativa y nos olvidábamos de trabajar en las identidades personales que son las que terminan reforzando la identidad corporativa. No es que es una o la otra, es una más la otra.
Pero siempre la primera camiseta que tiene que tener una persona es la personal.
Y desde ese lugar contribuye mucho más a la organización. Y en ese momento empezamos a cambiar el enfoque tradicional que teníamos de cultura, tratando de trabajar en el autodesarrollo, tratando de trabajar en la identidad personal, en reforzar cuáles son las potencialidades, un proyecto que se llama Potenciar el Potencial. Y la verdad es que me di cuenta que en muchas empresas se fomenta y se impulsa tanto la identidad organizacional y corporativa que nos olvidamos de pensar que detrás de cada raviol en la organización hay un ser humano. Y ese es el foco que tenemos que tener, porque a partir de ese foco personal vos podés llegar al foco organizacional, ¿no? Como estas, mil veces he metido la pata y yo creo que la única manera de aprender es haciendo, ¿no? Y yo una de las cosas que hice a partir de que me fui de Coca, hace 8 años que me fui, fue cada año hacer un curso o un programa en alguna universidad top del mundo o algún programa así que me parta la cabeza, ¿no? Hice Singularity, hice Universidad Hebrea de Jerusalén, hice Universidad de Michigan, hice MIT. Y este año fui a Silicon Valley a tratar de aprender durante una semana qué es lo que hacen las mejores empresas, cuáles son las acciones, las intervenciones que hacen estas empresas, las Google de este mundo, las Netflix, las Amazon. Y una de las cosas que más aprendí ahí es lo que llama el aprendizaje a partir del error.
Si vos no te equivocaste lo suficiente, es que no llegaste demasiado lejos.
Equivocate rápido para ser exitoso más rápidamente. Es muy cool hablar de los éxitos, pero nunca hablamos de los no éxitos, ¿no? Y a mí no me gusta hablar de fracaso, sino del no éxito. Y la verdad que ellos lo que dicen es, de 100 ideas, aproximadamente 95 a 97 van a fracasar o no van a ser exitosas. Pero 3 van a ser exitosas. Ahora, para llegar a esas 3 exitosas, tenés que pasar por las 97 anteriores. Y hubo algo, mirá, que aprendí de alguien que me partió la cabeza en ese programa, era el director de innovación de una de las empresas más exitosas y las tecnológicas número 1 o 2 del mundo, ¿no? Cuando le preguntamos cómo hacen para innovar, él dijo, muy sencillo, tenemos un buzón de ideas. Una idea jamás es una estupidez hasta que no se demuestre lo contrario. Bueno, entonces, ¿cómo haces cuando vos te presentan 50 ideas y te das cuenta que lo que te presentan algunos empleados son realmente muy básicas? Dijo lo siguiente, primero, seguramente el ingeniero de Kodak que presentó la cámara digital en su momento, los directivos de Kodak pensaron que era una estupidez. ¿Qué hacemos? Dijo él. Utilizamos el arte de preguntar. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Cuando alguien viene una idea que a priori pensamos que puede ser muy básica, empezamos a preguntarle cosas. Y cuando preguntamos, empezamos a entender qué es lo que está detrás de esa idea. Toda idea disruptiva al principio parecía una estupidez. Y la verdad que es así. Cuando uno dice, ¿cómo no se me ocurrió esto? ¿Cómo no se me ocurrió? Ahora, cuando uno dice, bueno, ¿por qué nace Uber? Uber nace básicamente por la idea que tenían los padres de no confiar en el taxista que llevaban a sus hijos a una fiesta o a la noche lo traían de algún lugar. Entonces querían traer a alguien que lo conduzca de un lugar a otro, que sepan quién es y tener la garantía. Todos los proyectos nacen por alguna idea. Ahora, esa idea que al principio parece una estupidez puede ser la idea disruptiva. Y ahí aprendí la importancia que tiene equivocarse, a pesar de que en nuestra sociedad estamos muy acostumbrados y muy formados a el perfeccionismo. Todo tiene que ser perfecto y no existe perfecto de la primera vez. Y la verdad que a mí esa enseñanza me quedó muy grabada y espero empezar a tomarlo como filosofía de vida.
Muy bueno.
Considerándome un perfeccionista, digamos, casi te diría histórico, ¿no?
Ale, si te parece bien, porque venimos y me quedan todavía un par de preguntitas más, hacemos un corte acá y retomamos en una segunda edición, ¿te parece bien?
Con mucho gusto.
Gracias por estar ahí del otro lado. Siempre es lindo tener noticias de ustedes, comentarios, inquietudes. Será hasta la próxima, la seguimos con Ale en un segundo episodio. Seba Sosa y esto fue Emprende con Propósito.